Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 de este domingo, 16 de junio de 2024. Es la hora de acercarles, como cada 7 días, lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en Iglesia Noticias. Será hasta las 9, hora de la Santa Misa. Es el programa 1885 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares. Obras Misionales Pontificias recaudó en 2023 13 millones de euros que financiaron cerca de 900 proyectos en los países de misión. Mientras tanto, el Servicio Jesuita a Migrantes pide el cierre de los centros de internamiento de extranjeros que acogen a 2.000 inmigrantes menores. El Papa participó el viernes en el encuentro del G7 y se reunió con varios dirigentes con la inteligencia artificial como telón de fondo. Y en el Vaticano se ha presentado un documento sobre el primado de Pedro. El rey ha inaugurado en Villafranca del Bierzo la exposición Hospital Vitalitas, la gracia del encuentro, que comparte sede con Santiago de Compostela. Comenzamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado en el Congreso de los Diputados su último informe anual sobre los centros de internamiento de extranjeros que acogen a unos 2.000 inmigrantes en los centros de Barcelona, Algeciras, Valencia y Madrid. Un informe que pone el acento en el desconocimiento que tiene la sociedad sobre la realidad de su funcionamiento, con la vulneración de algunos derechos fundamentales y carencias en las instalaciones, asistencia legal y problemas de salud mental. María Morel es abogada y responsable de visitas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia.
Un año más, y entre otras cosas, nos preocupa especialmente la insuficiente y negligente gestión del servicio médico sanitario, sobre todo en cuanto a la que salud mental se refiere. Ya en los informes relativos a 2021 y 2022 reivindicábamos la necesidad de un planteamiento político de mínimos ante unos servicios médicos sanitarios que no eran capaces de hacer frente a los retos que se planteaban en los CIES. El informe destacó problemas como la falta de coordinación interadministrativa cuando la persona venía derivada de otra institución pública, como las atenciones sin asistencia de un traductor o intérprete o las atenciones con la presencia de los funcionarios de la Policía Nacional, el régimen de aislamiento en casos de COVID y la nula atención a los problemas relacionados con la salud mental.
El Servicio Jesuita a Migrantes pide una vez más el cierre de los CIES, un instrumento de la política migratoria del que abusan las autoridades de España y de Europa. El autor del informe es el director de la Asociación Claver, Josep Boades.
Cuanto más conocemos el internamiento, cuanto más conocemos los CIES, más convencidos estamos de que debería ponerse fin a esta institución, y mientras tanto tenemos mucho que hacer. Entonces sí, invitamos a esta casa, invitamos a sus señorías y especialmente a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso a conocer, a visitar, a pensar, a interpelar, a legislar. Invitamos a los medios de comunicación a quitar el mute sobre la tecla del internamiento e invitamos a la sociedad civil a poder meditar mejor sobre lo que conocemos directamente en los CIE, sin dejarse ganar por discursos ideológicos. Y ahora que hemos pasado las elecciones europeas, es tiempo de seguir mirando cara a cara a las personas internadas y hablar sobre el tema con conocimiento de causa.
El rey Felipe VI recibió el lunes en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, con motivo de su reciente elección como presidente de la Conferencia Episcopal Española en la Asamblea Plenaria del pasado mes de marzo. Durante casi una hora dialogaron sobre asuntos de interés general, la actual coyuntura social y el papel de la Iglesia en la sociedad. Monseñor Argüello entregó al rey de España un ejemplar de la última memoria de actividades de la Iglesia Católica, un ejemplar de la Sagrada Biblia de Nácar Colunga, una edición facsímil conmemorativa del 80 aniversario de su publicación por la BAC, y el libro San Isidro Labrador en el cuarto centenario de su canonización. Y nos detenemos ahora en la presentación de este libro sobre San Isidro Labrador en ese cuarto centenario de su canonización. Lo ha preparado Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, y editado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Allí estuvo Israel Remuñán. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Aunque parezca increíble, hay cosas de San Isidro que aún se pueden descubrir. Este libro, por ejemplo, incluye el informe forense realizado en el cuerpo incorrupto del santo. Es un informe que se publica por primera vez de forma íntegra. El libro, que se ha presentado en el corazón de Madrid, en la Casa Consistorial de la Plaza de la Villa, es una auténtica joya que surgió en el marco de las celebraciones por el cuarto centenario de su canonización. Monseñor Martínez Camino es quien lo firma.
Este libro,
así esperamos, será un eco que permanecerá sin duda en el tiempo, recordando lo que Madrid ha conseguido y ha gozado también en estas celebraciones.
Y es que el libro incluye las investigaciones de 12 autores diferentes, una radiografía del santo desde la teología, la historia, la ciencia.
Que esta obra sinfónica, que aborda la figura de San Isidro desde ángulos muy diferentes pero muy complementarios, y que consigue un conjunto pocas veces igualado, es posible gracias a los autores.
En la presentación también han estado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, la catedrática de la Universidad Complutense, Esther Borrego, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Es necesario que una ciudad como Madrid, tan cosmopolita y global, se reconozca en sus raíces culturales, en sus raíces tradicionales, en sus raíces históricas y, por supuesto, también en sus raíces espirituales, que, por tanto, para saber dónde tengamos que ir, que sepamos de dónde hemos venido desde muy diferentes perspectivas.
El alcalde ha recordado cuando el Papa Francisco le contó que también hay un San Isidro en Argentina, y es que estamos hablando de un santo universal porque, como aseguraba el cardenal José Cobo, San Isidro Labrador traspasa las fronteras de la capital.
Si uno va por cualquier pueblo de España, se encuentra la imagen de San Isidro. Y si viaja a Hispanoamérica, se encuentra el rostro y la imagen de San Isidro. Pocos madrileños hay tan conocidos en todo el universo como San Isidro, una persona y un santo universal.
Aunque San Isidro fue canonizado en 1622, su fama de santidad se produjo desde la fecha de su muerte. Algo llamativo si tenemos en cuenta que era un hombre casado, que se dedicaba al campo, en definitiva, alguien sencillo.
Un hombre buen vecino, que sabemos que vino de lejos o con antecedentes de lejos, como tantos madrileños ahora mismo. Un hombre que trabaja la tierra, un hombre que vivía de la oración y de dejar a Dios hacer.
Y es que 400 años después de su canonización, Madrid no podría entenderse sin la figura de San Isidro.
El rey Felipe VI inauguró el miércoles la exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro, que con el Camino de Santiago como eje central comparten dos sedes en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. COPE Ponferrada, Jacobo Casas.
La exposición lleva por título Hospitalitas y la localidad berciana comparte sede con la capital gallega, Santiago de Compostela. Obispo de Astorga, don Jesús Fernández, ha querido acordarse de las muchas cosas que comparten Castilla y León y Galicia.
Ojalá esta 27ª edición sea riqueza y oportunidad, inspiración y motor, ejemplo y compromiso. La inaccesible devoción que despiertan las piezas de la muestra que hoy inauguramos debe impulsar la cohesión de nuestras comunidades, inspirar el compromiso conservacionista y evangelizador, aportar legado en el territorio y una esperanza para los que en él habitan.
La principal novedad de esta edición es que se puede disfrutar en la iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo, donde se encuentra la Puerta del Perdón, de una experiencia inmersiva que es inédita en la historia de las edades del hombre. Para ello se utilizan nuevas tecnologías. Además, más de un centenar de piezas se dan cita en la iglesia de la Colegiata, pertenecientes al patrimonio religioso de la diócesis de Astorga, de la provincia de León, de comunidades vecinas como Galicia e incluso de otros países. La Colegiata Villafranquina se divide en estancias y de esta manera se convierte en hogar de esas piezas. La muestra es totalmente accesible gracias a la colaboración de la ONCE y se podrá ver durante 6 meses, en concreto hasta el mes de noviembre.
Obras Misionales Pontificias ha presentado los datos de su memoria de 2023, que reflejan la aportación de 13 millones de euros con los que se financiarán 879 proyectos en las iglesias jóvenes gracias a la colaboración recibida de los fieles españoles. José María Calderón es el director nacional de las Obras Misionales Pontificias.
Las Obras Misionales Pontificias es el instrumento que tiene el Papa para poder cumplir él con la obligación que tiene, con la exigencia que tiene de atender a esos territorios y de ayudar a los obispos, a los sacerdotes, a la evangelización de esos territorios. Y eso es lo que intentamos. Y lo que hacemos es, por tanto, poner nuestro esfuerzo para apoyar a esos territorios y promover entre los cristianos de España el deseo y la ilusión de ser misioneros y de sentirse misioneros y responsables de la tarea evangelizadora de todo cristiano, de todo bautizado.
España cuenta actualmente con 10.000 misioneros, de los que 6.000 están en activo y con una edad media de 75 años. Nuestro país se mantiene en primer lugar del mundo en número de misioneros y es el segundo en el puesto en el envío de fondos para ayudar al Papa en su labor evangelizadora con estas prioridades.
¿Cuáles son nuestras prioridades o cuáles son nuestras acciones? Pues por un lado la sensibilización, es decir, hacer consciente a todos los que son cristianos, pues de que la evangelización no es tarea de unos pocos, de los misioneros que se van, ¿verdad?, con el petate a los lugares aquellos donde son enviados, sino que la evangelización es una tarea de todos bautizados y que todos nos debemos sentir responsables. Segundo, la formación. Formación a los que se van a la misión, pero también formación misionera y espiritualidad misionera de los cristianos. Acompañamiento a nuestros misioneros. Nos preocupa y nos ocupa la atención a los misioneros que están que han salido de España y que se han ido a los lugares más recónditos, ¿verdad? Y por último, también la cooperación económica, ayudarles económicamente a esos territorios de misión.
Y en la presentación de esta memoria escuchamos el testimonio de Serafín Suárez, misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que ha trabajado 30 años en Zimbabue.
Siempre se ha dicho, la misión es la cara bonita de la Iglesia. Nosotros, misioneros, simplemente somos portadores y portavoces de lo que tenemos detrás de nosotros. Y detrás de nosotros tenemos mucha gente que sin salir fuera vive la misión y ayuda a la misión. El misionero, cuando sale fuera, tiene que salir con dos manos abiertas. Por un lado, tienes que llevar en una mano el pan de la palabra. Lleva la palabra de la esperanza. Intenta transformar el mundo en el que vives desde la palabra de Jesús. Ahí tienes que llevar otra mano abierta, con otro pan, el pan nuestro de cada día.
El obispo de Coria Cáceres, Jesús Pulido, ha informado que la presidencia de la celebración religiosa de la patrona de Extremadura, el 8 de septiembre, en el monasterio de Guadalupe, correrá a cargo este año por primera vez del arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga, y en los años sucesivos se irá rotando entre los obispos de Plasencia, Coria Cáceres y el arzobispo de Toledo. Lo hizo en la presentación de la 14ª edición del Congreso Teológico Pastoral, que se ha centrado en las claves pastorales para transmitir con esperanza la alegría del Evangelio. COPE Cáceres, Miriam García.
La hermana María y Pachi Velasco Ozano han sido los grandes protagonistas de la 14ª edición del Congreso Teológico Pastoral que organiza la diócesis de Coria Cáceres y en el que este sábado han participado casi 200 personas. Ambos han contado su experiencia y conocimientos para abordar el desafío de comunicar la fe en un mundo marcado por la indiferencia y hacerlo además con alegría y esperanza, destacaba Roberto Rubio, el coordinador de este congreso.
Profundizar en cómo transmitir el Evangelio con alegría y esperanza. Eso es una preocupación que tenemos los sacerdotes cada minuto de nuestra vida, porque al final necesitamos pistas nuevas para seguir llegando al mundo de hoy. Tener en cuenta que muchas veces los agentes de pastoral y también los sacerdotes nos preguntamos, oye, pero teniendo el tesoro, ¿cómo nos llegamos? ¿Qué más tenemos que hacer? Ahí está la cuestión, es tener esa apertura para saber llegar con todos los medios, con todos los recursos al hombre de hoy.
Por cierto, y cambiando de asunto, el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura, y por primera vez un obispo de una diócesis extremeña, en este caso la archidiócesis de Mérida-Badajoz, va a presidir en Guadalupe la Eucaristía por la patrona de la región. Se trata de un pequeño gesto que acerca uno de los grandes anhelos de Extremadura, que Guadalupe acabe formando parte de una diócesis extremeña y no de Toledo, algo que aún se dirime en Roma. De momento, la presidencia de esa Eucaristía va a ser cada año rotatoria y la van a compartir las diócesis extremeñas y la de Toledo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano para contarles lo más destacado en la apretada agenda del Papa en estos últimos días. Y nos detenemos en primer lugar en su presencia y participación el viernes en Apulia en la reunión del G7. Allí Francisco pronunció un discurso y mantuvo reuniones con varios dirigentes en un encuentro que tenía entre los temas prioritarios la algorética, la creación de un marco regulador y los necesarios mecanismos para que la inteligencia artificial esté controlada por el ser humano y tenga a la persona como centro y objetivo último. Corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Era la primera vez que un pontífice participaba en un G7 y Francisco aprovechó hasta el último momento para mantener hasta 10 reuniones bilaterales. Durante su discurso lanzó un llamamiento para que se prohíban las armas autónomas letales que deciden por inteligencia artificial a sus objetivos, porque ninguna máquina aseguraba debería poder elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano. Como la jornada estaba dedicada a la inteligencia artificial, Francisco también advirtió que podría amenazar la dignidad humana.
Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana.
El tema de la inteligencia artificial interesa mucho al Papa y de hecho le dedicó su mensaje de la Jornada por la Paz de este año. Ante los líderes de los países democráticos más importantes del mundo y algunos de sus socios invitados, como el presidente argentino Javier Milei o el brasileño Lula da Silva, Francisco aprovechó su intervención para recordar el valor de la política.
Corresponde a cada uno hacer un buen uso de ella y corresponde a la política crear las condiciones para que ese buen uso sea posible y fructífero.
Aunque apenas ha trascendido sobre el contenido de las conversaciones a puerta cerrada, nadie duda que las guerras en curso ocuparon la mayor parte del tiempo. Francisco se reunió con los presidentes Biden, Zelensky, Macron, Trudeau, Lula da Silva y los de la India, Kenia y Argelia, sin olvidar la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
En la audiencia general del miércoles, el Papa pidió a los sacerdotes que las homilías sean breves y no duren más de 8 minutos, porque de lo contrario se pierde la atención y la gente se duerme. Por otro lado, Francisco ha mantenido un encuentro con más de un centenar de humoristas y actores de comedia de todo el mundo para celebrar la belleza de la diversidad humana y promover un mensaje de paz, amor y solidaridad. Eva.
Horas antes de viajar al G7, el Papa abrió las puertas del Palacio Apostólico por primera vez a reconocidos artistas del humor, cómicos, presentadores, guionistas, caricaturistas y actores de distintas partes del mundo. Un encuentro organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio de la Comunicación, con vistas a establecer vínculos entre la Iglesia Católica y los artistas, principalmente de Europa y del continente americano. El Papa, tal como recordó en el discurso, espera que el humor sea una oportunidad de encuentro, pero sobre todo una clave para comprender la realidad, porque también nos ayuda a desmitificarnos a nosotros mismos y a los demás y amar el mundo a pesar de sus imperfecciones. Sabemos además que el Papa reza cada día la oración del buen humor de Santo Tomás Moro y de hecho dedicó a este tema un párrafo de su exhortación apostólica Gaudete et Exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. Le escuchaban con atención artistas de distintas generaciones, desde la conocida actriz Whoopi Goldberg, que estaba acompañada del presentador televisivo Jimmy Fallon, y los cómicos Chris Rock y Conan O'Brien, pasando por los italianos Lino Banfi y el artista callejero Maupal. Desde España participaron las actrices y humoristas Cristina Castaño, Sara Escudero y Victoria Martín. Durante la audiencia general, en la que el pontífice continuó su catequesis sobre el Espíritu Santo, volvió a recordar la importancia de dedicar un momento del día a la lectura personal de la Biblia, a meditar un pasaje, a escuchar la palabra, con el consejo práctico de llevar siempre a mano un evangelio.
Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine toda nuestra vida con su palabra, para que podamos dar testimonio de Cristo.
El Papa también invitó a no desfallecer en los esfuerzos por conseguir la paz tanto en Ucrania como Palestina e Israel, un mensaje que lleva repitiendo en cada una de sus apariciones públicas desde el inicio de los conflictos.
Aunque como norma no se pronuncia sobre asuntos internos de otros países, la Santa Sede ha recibido con preocupación los resultados de las elecciones europeas, con el auge de partidos populistas que rechazan cuestiones como la política migratoria. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. La Santa Sede no ha comentado y no lo hará los resultados de las recientes elecciones al Parlamento Europeo, lo cual no quiere decir que no les haya prestado el interés que se merecen. La regla de la casa es respetar la independencia de la política y no interferir en sus desarrollos. Sin embargo, sí hemos podido percibir una real inquietud por el aumento del voto a favor de los partidos y movimientos de derecha y extrema derecha, porque eso implicaría posiciones más cerradas sobre problemas como la emigración y la atención a los sectores más humildes de la sociedad. Este silencio ha sido y será interpretado como una prueba más del desinterés del Papa argentino por el viejo continente. Algunos han llegado a suponer que Jorge Mario Bergoglio está poseído por prejuicios anticoloniales y valora negativamente la aportación de las potencias que conquistaron el nuevo continente. Es una falsedad absoluta, como lo demuestra que uno de sus primeros viajes tuviese como meta la ciudad de Estrasburgo para pronunciar un discurso ante el Parlamento Europeo y otro ante el Consejo de Europa, donde evocó los ideales de los padres fundadores de la Comunidad Europea, Schuman, De Gasperi, Adenauer y Monnet, lamentando que con el paso de los años hayan sido eclipsados por una burocracia opaca, solo interesada por los precios de las zanahorias y de los combustibles. Europa necesita, ha dicho Francisco, volver a sus raíces más profundas, a las que aludió Juan Pablo II en su histórico discurso pronunciado en Santiago de Compostela en el 1982, y que fue citado por el actual Santo Padre cuando recibió el galardón del premio Carlomagno por su aportación a la construcción de una sociedad de naciones espejo de paz, desarrollo, libertad y respeto a los derechos humanos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos en el Vaticano, donde el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos ha presentado un documento de estudio sobre el primado de Pedro, la primacía del obispo de Roma en las confesiones cristianas, que es uno de los puntos de división entre las iglesias. También hemos conocido el mensaje de Francisco para la próxima Jornada Mundial de los Pobres. Cuéntanos, Eva.
Aunque hasta el 17 de noviembre no tendrá lugar la Jornada Mundial de los Pobres, el Vaticano ha adelantado el mensaje del Papa, que lleva por título La oración del pobre sube hasta Dios, en el que nos recuerda que la felicidad no se adquiere pisoteando el derecho y la dignidad de los demás. Un texto en el que Francisco insiste en que Dios conoce los sufrimientos de sus hijos porque es un padre atento y solícito hacia todos, y como padre cuida de los que más lo necesitan, los pobres, los marginados, los que sufren, pero nadie está excluido de su corazón, ya que ante él todos somos pobres y necesitados. El texto concluye recordando que estamos llamados en toda circunstancia a ser amigos de los pobres, siguiendo las huellas de Jesús, que fue el primero en hacerse solidario con los últimos, y para ilustrarlo pone como ejemplo a Santa Teresa de Calcuta y a San Benito José Labré. Y efectivamente, esta semana hemos conocido un importante documento destinado a abrir un decisivo y tal vez histórico camino de acercamiento en pro de la unidad entre los cristianos, en el que se realiza un balance del diálogo ecuménico en los últimos años en torno al primado de Pedro, que es uno de los puntos que más dificultan este diálogo ecuménico. Para los católicos, la primacía del obispo de Roma es de derecho divino, pero los demás lo entienden solo como una institución de derecho humano. Este largo documento de 150 páginas estudia fundamentos doctrinales que pueden ser compartidos por todas las iglesias que estuvieron unidas los primeros años, antes de los distintos cismas que las separaron. El sacerdote Juan Usma, jefe de la sección occidental del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, ha sido uno de los autores del texto.
¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que la mayoría de los diálogos ecuménicos aceptan la necesidad de un ministerio de unidad a nivel universal. ¿Qué quiere decir? Que según ellos, todo lo que dice el Nuevo Testamento acerca de un ministerio de vigilancia, que en el Nuevo Testamento decimos episcope, puede ser aceptable. Cada uno tiene una forma distinta de trabajo. Y ahora, este documento se publica en el momento en el cual la Iglesia Católica está en su proceso sinodal.
A partir de este documento de trabajo, el Vaticano preparará un comentario oficial para aclarar qué significa el dogma de la infalibilidad papal. Este documento podría abrir el camino para que las distintas confesiones se reconozcan el sucesor de Pedro, una autoridad común, aclarando la terminología para que no se presente a malentendidos.
Gracias, Eva. El Observatorio Specola Vaticana es uno de los centros punteros en el estudio de la astrofísica a nivel mundial. Desde hoy se celebra en el Vaticano un congreso internacional en el que 40 personalidades del mundo de la astronomía van a profundizar en el estudio de los agujeros negros y reforzar el legado del sacerdote y científico belga Georges Lemaître, padre de la famosa teoría del Big Bang. De esta forma se vuelve a demostrar que la fe y la ciencia no están tan alejadas como nos han hecho creer. Enrique Solano es astrofísico del Centro de Astrobiología y presidente de la Sociedad de Científicos Católicos. En los micrófonos de COPE.
La relación del Vaticano con la ciencia, en particular con la astrofísica, viene de muy lejos. Del siglo XVI, el Vaticano tiene un observatorio astronómico que es uno de los más antiguos del mundo, que surgió en el siglo XVI para intentar resolver el problema del calendario, el paso del calendario juliano al gregoriano, que es el que ahora tenemos, y a lo largo de los siglos ha habido astrofísicos que han sido creyentes, católicos, que han sido incluso sacerdotes.
El martes tuvo lugar en la iglesia de San Pablo de Valladolid, donde se encuentra la sepultura del padre dominico José Luis Gago, la presentación del libro COPE, la radio de las estrellas, de Elsa González. Participaron el arzobispo y presidente de la conferencia episcopal, Luis Argüello, el dominico Fray Salustiano Mateos, nuestro compañero Ángel Espósito y el director de COPE en Castilla y León, Luis Jaramillo. COPE Valladolid, Carmen García Mollón.
Abordar la historia de una radio viva y singular es uno de los objetivos que se marcó la periodista Elsa González cuando escribió su libro COPE, la radio de las estrellas. Cuenta la historia de grandes periodistas radiofónicos como Luis del Olmo, Carlos Herrera, Ángel Espósito, Encarna Sánchez o el padre José Luis Gago, quien la inspiró para contar la historia de la radio y también de COPE. El dominico fue el primero en transmitir los encierros por las ondas y las procesiones. Renovó la radio en España.
Es una historia apasionante de una radio diferente que a mi juicio merece ser contada. Y también la historia de Gago como referente tico en estos momentos para todos los periodistas. Es un momento difícil también, donde se puede señalar a periodistas, a medios de comunicación, las fake news, que es la verdad. En estos momentos, en la sociedad de hoy, nos preguntamos, y se preguntaba también José Luis Gago.
La presentación de su libro en Valladolid tuvo lugar en la iglesia de San Pablo, junto a los restos del padre Gago, que desde hace casi 3 años, en junio de 2021, está en proceso de beatificación. Un proceso al que ha hecho referencia Fray Salustiano Mateos, prior del convento de San Pablo.
Luis del Olmo no dudó en llamarlo el santo de la radio. Esperemos que así sea. El libro de Elsa deja claro que su presencia en COPE tuvo una fuerza singular. Desde su profesionalidad como periodista avezado hasta su cercanía con todos los que trabajaron con él, mostrando apoyo y dando el consejo atinado cuando era solicitado.
Para el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el libro de González anima a mirar al futuro y destacó la importancia de que la Iglesia esté presente en los medios de comunicación.
Y antes de terminar, una previsión. Desde hoy hasta el miércoles se celebra en Madrid la reunión anual de los secretarios generales de los episcopados integrados en el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Cerca de 40 participantes van a reflexionar sobre el servicio de estas conferencias episcopales en el dinamismo entre la unidad y la diversidad, tema vinculado al Sínodo sobre la sinodalidad. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1885. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 16 de junio, marcado por el gran debut de la selección española en la Eurocopa de Naciones. La Roja se impuso a la Croacia de Luka Modric por 3-0. Fue un partido plácido en el que los españoles mostraron un fútbol ofensivo y frenético, muy distinto al que veníamos viendo durante los últimos grandes torneos internacionales. En el otro partido del grupo, Italia se impuso 2-1 a Albania en un encuentro que los albaneses comenzaron ganando en los primeros minutos Tras la primera jornada, España queda primera de grupo. Esa es la buena noticia. Y hoy continúan los partidos europeos que podrás seguir con los compañeros, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 3 de la tarde. Polonia, Países Bajos a las 3, Eslovenia, Dinamarca a las 6 y Serbia, Inglaterra a las 9. Además, este fin de semana varias ciudades francesas han salido a la calle para protestar contra el partido Marine Le Pen, reagrupamiento que arrasó en las elecciones europeas del pasado domingo. Su candidato, Bardella, obtuvo un 32% de apoyos y decidió disolver las Cortes tras eso Emmanuel Macron. Continúas en COPE, te quedas con la Santa Misa.
En COPE te invitamos a vivir la Santa Misa con nosotros.